Vemos con gran expectativa el gobierno de Martín Vizcarra en primer orden, porque él también proviene de una región, ha sido presidente regional, prácticamente tiene una mirada del interior del país, y reforzado por otro expresidente regional que es César Villanueva. Para nosotros la presencia de los dos en el gobierno es muy esperanzador. Tenemos la esperanza de que se centralice realmente la implementación de las políticas públicas con todo ese proceso que hemos estado viviendo de recentralización, que no ha contribuido realmente al desarrollo de los pueblos en estos últimos años, porque si se ha descentralizado las competencias, no se han descentralizado los recursos y las capacidades. Son esos los que tenemos todavía como dificultad en los gobiernos regionales, y tenemos mucha esperanza de que ellos, con ese conocimiento de la realidad del interior del país, tengan una mirada hacia el país, una cara, le den la cara prácticamente al pueblo, ¿no? De cara al pueblo es lo que queremos, que se gobierne con la presencia de los dos funcionarios, como el caso del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros.
Ayer la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, hacía algunas precisiones y decía que en un hecho sin precedentes en la vida política del país, en menos de 2 años los gobiernos regionales han tenido que tener trato con no menos de 5 gabinetes, ¿no? Y esto no permite justamente viabilizar proyectos, no permite consolidar las expectativas de cada región, ni mucho menos que se cristalicen justamente las metas que se trazan, ¿no? Porque hay una inestabilidad que hemos estado viviendo de manera permanente. Desde ese punto de vista, ¿cuánto le ha afectado la inestabilidad política a las regiones?
Efectivamente, yo concuerdo con esa mirada, porque la rotación permanente de ministros, o la rotación constante de ministros y sobre todo el gabinete, no nos da ninguna estabilidad, por el contrario, se paraliza todo el país. La toma su tiempo, y mientras hemos iniciado, ¿no?, algunos procesos, ya se está cambiando ministros. La verdad es que eso no le hace bien al país. Esperemos que el presidente Martín Vizcarra tenga una mirada diferente, tenga, digamos, mayor confianza en sus ministros, y que también el Congreso ayude en ello, porque realmente hemos estado viendo un Congreso de la República permanentemente hostigante. Entonces, sí, muy importante que se le dé mayor estabilidad a los ministerios con la presencia de los ministros designados.
En el caso particular de Huánuco, doctora Rosalía Stor, usted vicegobernadora de la región, ¿qué temas centrales debería atacar el gobierno central? ¿Qué proyectos deberían impulsarse de inmediato?
En realidad, debería apostar por el fortalecimiento de las mancomunidades regionales, mancomunidades como la PACA, del cual formamos parte como Huánuco, y tenemos proyectos macroregionales como son las carreteras alternas a la carretera central. Hoy en día la carretera central es un caos, realmente se ha tornado bastante intransitable, ha colapsado ya en su capacidad y está generando, pues, graves problemas en el tránsito de carga pesada y de pasajeros. Las carreteras alternas que nosotros tenemos en cartera para ser ya financiados son las de Ambo-Yanahuanca-Ollón, que es una de las carreteras alternas muy importantes. La otra carretera es Huánuco-Pasco-Huaral. La otra carretera es la carretera Huánuco-Guayay-Canta, que realmente serían importantísimos que se apuesten por esos proyectos macro para darle la oportunidad de transitar a nuestros ciudadanos en cualquier día de la semana y del mes, porque si nosotros viajamos en los fines de semana, realmente es caótico el tránsito, y los productores igualmente sufren la pérdida de sus productos al transportarlos muchas horas, incluso quedándose varados ante alguna circunstancia, ¿no?, que obstaculice el tráfico por muchas horas o días. Eso, esas carreteras para mí y para los de la mancomunidad son de vital importancia, apostar por las por estas carreteras alternas. Y luego resolver el problema de los agricultores. En este momento hemos tenido, ¿no?, en los días anteriores, paros agrarios en la zona centro con el problema de los productores de la papa, cuyo precio pues ha caído en el mercado por excesos de producción. Hay que hacer una mirada, una reorganización, una reingeniería en el tema agrario, y eso ayudaría a solucionar el problema, porque el país es un país productor agrario. Eso es una mirada que desde el interior del país se les ha expuesto los problemas, y en este momento tenemos la posibilidad de que este sector agrario se paralice también en toda la selva ante los reclamos que están surgiendo y están esperando obviamente que se reinicie el trabajo del Ministerio de Agricultura para reiniciar también el diálogo que había iniciado el ministro anterior, que no ha permitido avanzar justamente por estos problemas que han ido inestabilizando, ¿no?, todo proceso que se había iniciado.
Sin lugar a dudas, hay una agenda pendiente con las distintas regiones, y en el caso particular de Huánuco, usted ya nos ha enumerado cuáles serían esas prioridades. Finalmente, quiero hacer una pregunta que probablemente usted ha tomado ya conocimiento, ¿no?, y que la prensa nacional hoy está destacando, ¿no?, que son las recientes declaraciones del congresista representante por Huánuco, Rogelio Tucto, ¿no?, quien ha propuesto, ¿no?, el indulto al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, ¿no? A su juicio, esto sería para alcanzar una verdadera reconciliación del país. Nos gustaría conocer su opinión.
Realmente yo considero una expresión infeliz y desatinada de parte del congresista Rogelio Tucto solicitar el indulto de del máximo representante de Sendero Luminoso, que nos hizo tanto daño a los peruanos. Al contrario, la reconciliación tiene parte por un tema de justicia. El indulto es parte de una injusticia que los peruanos estamos sufriendo en este momento. El hecho de haber indultado al expresidente Fujimori no le da derecho a indultar a otros actores de la violencia, en este caso Sendero Luminoso, que ha sido considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación el que provocó la violencia y el responsable del mayor número de víctimas durante ese proceso de violencia que hemos vivido. Me parece que el congresista no conoce esa realidad y no ha escuchado a las víctimas de todo ese proceso de violencia que se ha vivido, que ellos reclaman justicia, reclaman reparación, reclaman conocer la verdad, saber dónde están sus seres queridos desaparecidos. Y no es justo que se pretenda, en el nombre de la reconciliación, ahondar más esta situación que nos ha tocado vivir los peruanos por más de 20 años, por dos décadas, que ha enlutado a miles de peruanos. Hay una deuda con con las víctimas. Más bien, el congresista debería pensar en cómo ayudar a que estas víctimas sean reparadas, alcancen la justicia, para que realmente nos encaminemos hacia la reconciliación.